Radio Martí, siempre contigo. El preso político José Díaz Silva suspende huelga de hambre al permitírsele visita familiar y atención médica en el combinado del Este. Plataforma Cubana pide al Papa Francisco mediar para la liberación de todos los presos políticos en la isla. Médicos advierten sobre el riesgo del uso de la medicina natural para menores de 5 años en Cuba. Los cubanos recuerdan al militar y patriota Antonio Maceo tras 126 años de su muerte en combate. El Congreso estadounidense busca aprobar proyecto de ley sobre autorización de defensa nacional. La revista Time designa al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el personaje del año 2022. Y la vicepresidenta Dina Boluarte asume como la primera presidenta de Perú, luego que el Congreso destituyera esta tarde a Pedro Castillo tras intentar cerrar el Parlamento.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. Gracias por acompañarnos con el ingeniero Efraín García y Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, que el régimen cubano permitirá al preso político José Díaz Silva la visita familiar que le corresponde y recibir atención médica. Dos demandas por las que se había declarado en huelga de hambre el domingo pasado. Su esposa Lourdes Esquivel es quien proporcionó la información a través de Radio Martí.
El domingo ya él no estaba comiendo, porque ya llevan más de 2 meses, o sea, más de 60 días, que no le han dado una visita familiar y no ha tenido atención médica y tiene problemas en los riñones. Él me llamó y me dijo que le habían programado la visita ya para el sábado y que lo iba a ver un médico para el problema de los riñones, porque debido a estar unos días sin tomar agua, ya no ha orinado. Pedía que lo viera un médico y pedía que le dieran su visita, que ya está pasado. Cada vez que pasa los 45 días, tenemos que hacer algo, o ir al INSICA, o ir al combinado, o plantarse para que le den la visita. No le dan la visita cuando le toca. Aparte, todavía se mantiene ahí en la celda esa, aislado de todos los reclusos.
Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue encarcelado en marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. Y familiares de presos políticos del 11J están denunciando el acoso de las autoridades cubanas por exponer la situación de los encarcelados en redes sociales y a través de medios independientes. Desde Mayabeque, Saily Núñez, esposa del prisionero político Michael Puig Bergoya, dijo a Radio Martí que a pesar de las presiones que recibió recientemente la unidad policial de Güines, no se callará porque desea que se haga justicia.
Es la misma represión, es querer callarnos, que nos denunciemos, que siempre viene con su tema y me persigue y esto. Dice que Oliver, y el otro que estaba ahí en las entrevistas era un tal Reynier, decía, en el papel que me dejaron a mí en la situación. Yo no sé cómo, de qué manera, pero cada vez me lo voy a poder, porque no puedo con una injusticia más, con un problema más, no puedo, porque yo estoy exigiendo mis derechos, aunque aquí no los haya, aunque no existan, los estoy exigiendo, quiero que sea justicia, quiero que sea con el tema de Michael, que sigue pendiente a una conjunta, que es algo que ellos saben que le deben hacer y no le hacen ese proceso, sencillamente por querer seguir avasallándome y por seguirme teniendo, como digo yo, en todo este sufrir y en todo este tipo de chantaje, que no sé hasta dónde van a llegar. Lanzar nuestras voces es la única manera de callarnos, decirnos que eso no soluciona nada. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución? Porque los medios de ellos tampoco solucionan nada. Ellos no han hecho la justicia. A mí en mi caso me tildan como que de loca. Estaré gritando 12 años como una loca, como que soy una bruta, como que con eso no logro nada. Si querer decir mi verdad y no querer callarme y no rendirme me hace una persona bruta, seguiré siendo bruta.
Núñez dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político del 11J Michael Puig Bergoya, ha tenido problemas para llamarla desde la prisión de Quibicán, donde cumple una condena de 12 años, según la Fiscalía, por intentar privar de la vida a 2 agentes de la autoridad durante las manifestaciones. La plataforma cubana De Frente ha pedido este martes en una carta la mediación del Papa Francisco para liberar a todos los presos políticos en Cuba. Manuel Cuesta Morúa es uno de los coordinadores.
De los presos y las presas políticos en Cuba es un tema crucial, es casi una premisa obligada para todos los actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos, es la condición de la posible democratización del país y además una cuestión humana. Y hemos aprovechado desde el frente para enviar una nota al Papa, que afortunadamente últimamente se ha venido interesando por la situación específica de los más vulnerables, de los más débiles, de Ucrania, a África y a otros países, y queremos que incluya a Cuba en eso. Y pedirle, en la estela de la que ya había dicho la conferencia de obispos católicos, pedirle que interceda para la liberación de los presos políticos, interceda a través de la demanda de una amnistía. Es importante y es fundamental que lo haga y que sea el Vaticano. Esperamos tener una respuesta clara y positiva y en eso seguimos trabajando.
La organización recordó que muchos de los reclusos han padecido la criminalización por el gobierno cubano del ejercicio de los derechos humanos, universalmente reconocidos como la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. Y en otras informaciones están alertando médicos de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde o medicina natural para paliar la falta de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Pediatras en la provincia de Holguín advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de edad. Entre los mismos se encuentran el uso de infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Los especialistas, en nota publicada en el portal Infomed dedicado a temas médicos, explicaron que este tipo de tratamiento en menores está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar incluso daños irreversibles en la salud de los infantes. Sobre el tema, médicos desde la isla entrevistados por Radio Martí responsabilizan al gobierno cubano por el faltante de medicamentos. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet recuerda que el uso de la medicina tradicional ha sido promovido desde hace mucho por las autoridades cubanas.
En Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos años, ha existido un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociados muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, muy hepatotóxicas, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. La falta de insumos médicos es total.
También en el territorio holguinero, el médico Ramón Zamora asegura que la crisis con el suministro de medicamentos ya tiene un impacto en la salud del pueblo cubano.
El poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, que ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo con respecto a los medicamentos y que llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, incluso hacen mezcla de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, y esto afecta principalmente a niños embarazadas y a mujeres que están lactando.
Y desde Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano expresó que a pesar de las contraindicaciones del uso de estos remedios en menores, hay muchas familias que no tienen otra opción.
La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos. Muchos de esos medicamentos se contraindican en niños. Hay medicamentos de medicina verde que deprimen el sistema nervioso, alteraciones respiratorias importantes y alteraciones cardiovasculares en los niños. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, la crisis total de medicamentos que hay aquí, pues hace que las personas tienen que llegar a ese extremo independientemente de que es contraproducente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de salud, la crisis hospitalaria en Cienfuegos provoca que muchos enfermos no logren una adecuada atención y su vida corra peligro, denuncian los familiares. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un grupo de enfermos con orden de ingreso están esperando cama desde horas tempranas de este martes para obtener un diagnóstico del médico y el consecuente medicamento que requieren. En el cuerpo de guardia del hospital Gustavo Aldereguía de la ciudad de Cienfuegos, los pacientes se amontonan sin la debida atención, mientras los pocos médicos caminan de un lado a otro, impotentes para auxiliar a todos.
Vengo en misión para hacerle el ingreso a Raúl y no hay cama. Si el médico lo vio ahora, va a hacerle ingreso, porque desde las 9 de la mañana estábamos ahí esperando una camilla, porque no había camillero para hacer el electro. Ahí lo dejó tirado porque había muchos pacientes.
Lamentó Yaneisy Miranda Cabrera, esposa del activista Raúl González, aquejado de fiebre, vómitos, dolor en el pecho y el abdomen.
Cuando tienes la cama, tú es para la sala. Es que el médico te valora lo que tú tienes y te manda el medicamento que tú llevas, porque cuando probaste no te manda medicamento.
Cuando González y su esposa llegaron al cuerpo de guardia, un médico lo auscultó y le indicó un electrocardiograma, un ecocardiograma y el ingreso. 2 horas más tarde le hicieron el ultrasonido del corazón, pero el paciente tuvo que esperar un rato más para que lo atendiera un galeno, que nuevamente recomendó el ingreso.
Un señor que está aquí en la cola me dice que él estaba ayer esperando cama.
Gladys Agüero Pérez tiene a su esposo de 69 años con una sintomatología por la que espera el ingreso para que su enfermedad sea diagnosticada por un profesional.
Desde ayer le dio esa situación, él está hinchado, tiene sus pies que parece que se le va a reventar, la barriga igual, dura como un palo, ni una medicina ni una tomada, y hay muchísima gente quejándose de esa situación.
Radio Televisión Martí se comunicó con el director del centro hospitalario, Pavel Noa, tras escuchar el relato sobre la demora en la atención a los pacientes en la institución que administra, colgó el teléfono y no logramos contactarlo de nuevo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sin acceso a agua potable y enfrentando otros problemas, continúan en un albergue varias familias afectadas por el incendio en la zona industrial de Matanzas. Ivette Pacheco tiene la información.
A 4 meses del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, residentes de viviendas próximas al lugar y que fueron afectadas por el siniestro, permanecen sin esperanzas de tener de vuelta un hogar. Daineris Leiva Maqueira y su familia lo perdieron literalmente todo ese 5 de agosto de 2022. Según dijo a Radio Martí, en este momento continúan en el albergue La Jaiba, en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas.
Condiciones tan pésimas. Tuvimos 1 mes la formadora de maestros y llevamos 3 meses en ese albergue ahora de La Jaiba. Sin agua, todo contaminado, los apagones terribles. Le tuve que comprar un saco de carbón para darle la comida a mis hijos porque por donde ya no me lo han dado. Ni la balita, ni me han dado nada.
Son 8 familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas durante el incendio en la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas. Ahora viven en pequeños cuarticos continuos en La Jaiba.
Está dividido un bañito y un cuartico y una mesetica así.
Nos dieron mucha atención la primera semana y hasta el sol de hoy no hemos visto a nadie más, afirma nuestra entrevistada refiriéndose a las autoridades encargadas de dar solución a sus problemas.
Solo llegaron, nos soltaron allí, nos dieron mucha atención el primer día, o es decir, la primera semana. Y hasta el sol de hoy nadie nos da una información, nadie nos dice nada, no tenemos ni una colcha para taparnos, ya está entrando el frío y cositas que nos faltan que hay que ver si nos las dan o no las vemos más nunca.
Las familias afectadas por el incendio en Matanzas también enfrentan graves problemas para conseguir agua.
Hemos planteado la situación del agua, ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado ahí para que nos haga el favor de llenarnos en una cinternita pequeña que hay, que aquello está contaminado, para nosotros tener agua aunque sea para limpiar, para bañarnos. Solo tenemos que esperar que a veces en la noche entre en una tubería atrás, pues hay que caminar una distancia y cargamos el agua para poder tomar y cocinar.
Algo que sorprendió a Daineris Leiva fue cuando TV Yumurí, canal de la provincia, anunció
que me habían comprado la casa. Él le escribí, ¿no?, y le dije, ¿cómo que me compraron casa si yo todavía estoy en un albergue?
Es cierto que el Estado en un inicio nos dio algunos efectos electrodomésticos, pero el desamparo en que nos encontramos ahora deja mucho que desear, comenta Leiva Maqueira.
Pues ahí no va nadie, a nada, ni a preguntar cómo estábamos. Cuando hay que votar o hay que hacer algo, sí, enseguida van y nos llevan las papeletas, pero a preocuparse por nosotros no ha ido más nadie.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De las 5:14 condiciones meteorológicas para Cuba se pronostican hoy también en los cielos parcialmente nublados y ocasionalmente nublados en algunas localidades, lluvias aisladas en la costa norte de la mitad oriental y escasas en el resto del archipiélago. La tarde continuará ligeramente cálida, las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados Celsius esta noche, oscilarán de 20 a 23 grados. Viento del nordeste con velocidades en la región oriental entre 15 a 30 kilómetros y de hasta 35 por hora en zonas de la costa norte. En las condiciones del mar se prevén marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila. Ya son las 5:15, un demócrata gana la reelección al Senado de los Estados Unidos por el estado de Georgia en una reñida segunda vuelta el martes. Amplía desde Washington D.C. Michelle Sagué.
El senador demócrata Raphael Warnock derrotó por estrecho margen al retador republicano Herschel Walker en una segunda vuelta electoral en Georgia el martes, asegurando a los demócratas una mayoría absoluta en el Senado por el resto del mandato del presidente Joe Biden. El senador Warnock.
And after a hard-fought campaign,
él dice que después de una campaña muy reñida, es un honor para él pronunciar las cuatro palabras más poderosas jamás pronunciadas en una democracia. El pueblo ha hablado. Este triunfo supone un alivio para los demócratas que logran un margen más amplio para sacar sus iniciativas en el Senado y no estarán obligados a buscar hasta el último voto. Su contrincante Walker, una antigua estrella de fútbol americano, admitió la derrota en una comparecencia ante sus partidarios. En las elecciones de medio término el 8 de noviembre, Warnock superó a Walker por 37.000 votos de los casi 4 millones emitidos, pero no alcanzó el umbral de 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se afianza como un héroe de la resistencia ucraniana y como el líder de una nación que no se rinde al ser nombrado personaje del año por la prestigiosa revista estadounidense Time, informa Judith Martín Rodríguez.
La emblemática revista Time nombró al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky persona del año, asegurando que durante este 2022, que está a punto de finalizar, su coraje y determinación inspiraron a los ucranianos, señalando además que ganó elogios mundiales por su valentía al resistir la devastadora invasión de Rusia. La influyente publicación, con sede en Nueva York, destaca la decisión del mandatario Zelensky, quien se negó a abandonar Kiev, la capital de Ucrania, al estallar la guerra y cuando las bombas rusas caían del cielo. Lejos de huir, el dignatario reunió a sus compatriotas en transmisiones desde la capital y viajó por su nación devastada por la guerra. Lo hizo desde el principio y lo continúa haciendo ahora, a más de 9 meses de la invasión. E incluso el martes, Zelensky visitó a las tropas ucranianas cerca del frente en el este del país, donde combaten por avanzar en la recuperación del territorio tomado por el Kremlin. Tal y como narra la revista, la actitud del presidente frente a la invasión se ha propagado por todo el país y aseguran que el éxito del líder ucraniano reside en el hecho de que el coraje es contagioso. E insisten en que cuando la población se percató de que el presidente había decidido quedarse, el liderazgo político de Ucrania y su peso en Occidente tomó forma y poder. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, ha admitido que la intervención militar que lanzó en Ucrania hace más de 9 meses se hace larga, pero ha afirmado que solo usaría un arma nuclear si es atacado.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el miércoles que la intervención militar en Ucrania se hace larga, tras 9 meses de combates. El mandatario indicó que solo usaría el arma nuclear en respuesta a un ataque, pero afirmó que la amenaza de una guerra nuclear está creciendo y culpó a los estadounidenses y europeos que dan un fuerte respaldo financiero y militar a Ucrania.
Con respecto a la guerra nuclear, tiene razón, tal amenaza está creciendo, con toda honestidad. El hecho es que Rusia no atacará primero bajo ninguna circunstancia, por lo que tampoco recibirá el segundo, ya que las posibilidades de un ataque nuclear en nuestro territorio están severamente limitadas.
También defendió los resultados de la intervención militar en referencia a la anexión por Moscú de 4 regiones ucranianas, algo que no reconoce la comunidad internacional. Putin acusó a la ONU y a los medios de comunicación occidentales de tener una actitud tendenciosa, antirrusa y de propagar mentiras flagrantes. Sobre los reservistas, afirmó que ya desplegó 150.000 en Ucrania y que 77.000 de ellos están en la línea de frente. El Kremlin justificó la invasión de la ex República Soviética en la necesidad de defender a la población rusohablante y de romper la alianza entre Kiev y Occidente, que considera una amenaza estratégica.
Y en América Latina, la noticia se concentra en territorio peruano. La abogada Dina Boluarte ha juramentado hoy como presidenta de ese país e hizo un llamamiento al diálogo para instar a un gobierno de unidad nacional y un pedido a la Fiscalía para que investigue los hechos de corrupción que han salpicado a la política peruana en los últimos años.
Dinercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias.
Boluarte asumió en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido esta misma tarde por permanente incapacidad moral tras intentar cerrar el Parlamento en un acto calificado como golpe de Estado. Boluarte, de 60 años de edad, es la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de República y era la vicepresidenta de Castillo desde que este asumió el poder en julio de 2021. También había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Más temprano había rechazado el intento de cierre del Congreso por parte de Castillo. En sus redes sociales indicó que se trataba de una maniobra que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Boluarte debe completar el mandato de Castillo hasta el 28 de julio de 2026. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha rechazado las acciones adoptadas por el destituido presidente Castillo e hizo un llamado al diálogo en ese país. Lo ocurrido hoy en Perú, al disolver Castillo el Congreso sin base constitucional, constituye una alteración de orden constitucional, aseguró Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Almagro, quien preside la OEA desde 2015, adelantó que se pondrá en contacto con la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, ahora presidenta interino, que juró esta tarde ante el Pleno del Congreso tras la destitución de Castillo. De otra parte, un tribunal criminal en Argentina condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de cárcel por administración fraudulenta. Los hechos desde Buenos Aires los presenta Juan Ignacio González Prieto.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la Corporación Judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada.
Aunque no irá a prisión, ya que el fallo no está firme y restan dos instancias de apelación, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal que se terminó la impunidad.
Entonces ella es una golpeadora serial, atropella a las instituciones, atropella a las personas.
Mientras, los movimientos sociales que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis de Lía, sostuvieron que se trata de una persecución política.
Que volvamos a recuperar para la República la independencia del Poder Judicial, de donde los poderes del Estado son violados por los factores del poder económico. Pero digo, el plan Loeffler fue aplicado por la política exterior norteamericana para todo el continente. Se tiene que terminar.
Sin embargo, el fiscal José María Campagnoli remarcó que esto demuestra la complicidad de empresarios y el poder político corrupto.
Con la cantidad de terrenos, de propiedades, de autos, de riqueza que se le ha dado cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía cero de ganancia. De la noche a la mañana el tipo pasó a ser una de las personas más ricas del país y alguien tan vinculado al poder que se haya enriquecido tanto.
Desde el Congreso, las fuerzas políticas aliadas al gobierno mantendrán su respaldo y enfrentarán al poder económico, dijo el diputado del Frente de Todos, Oscar Parrilli.
Se puede ir contra todo menos contra los grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos de espionaje. Contra eso está vedado que la dirigencia política argentina se anima a tomar alguna medida que afecte a sus intereses.
Luego de esta renuncia, el peronismo deberá buscar un candidato para las presidenciales de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El Pepe.
¿Cómo?
The name of the game.
Permiso a las 5:25, vía libre para los deportes. Pepe La Caña informando.
¿Tú sabes por qué Juan Pendaza está más feliz que nunca?
¿Por qué?
Porque Aaron Judge va a extender su contrato con los Yankees de Nueva York. Oh. 9 temporadas y $360 millones, lo cual significa que Aaron Judge, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, se va a convertir en el primer pelotero non-pitcher en ganar más de $40 millones por temporada. Y eso no incluye la postemporada, los playoffs y la Serie Mundial, porque ellos van, entre más avanzan en la postemporada, más ganan los peloteros todavía por cada ronda. Así que Aaron Judge, y bien que se lo merece si analizamos los numeritos, porque si tienes a cualquier pelotero ganando 15, 20 millones, o cualquier pitcher que tiene un récord negativo con efectividad de 5.50, Aaron Judge batió 311 con 62 jonrones, lo cual estableció un récord en la Liga Americana.
O sea que la amenaza de irse a la otra costa era para...
Correcto. 131 impulsadas. Ya voy a hablar de los pobres gigantes. 131 impulsadas y 425 de promedio en base. Bueno, él es de la hermosa Bahía de San Francisco. Sí. Y los gigantes estuvieron detrás de él por bastante... Le hicieron 2 ofertas. Tuvo sobre la mesa 2 ofertas y bastante buenas. Pero da la casualidad que él quería un contrato, ya tiene 30 años, él quería un contrato de 8 o 9 años y muy pocos clubes te van a ofrecer un contrato si ya tienes 30 hasta los 39. En este caso los Yankees le ofrecieron uno de 9 temporadas y 360 millones. Así que Aaron Judge todavía tiene que pasar el examen físico. Todo contrato hoy en día está supeditado al examen físico, que es una imagen de resonancia magnética de 3 horas. Así que, pero yo estoy seguro que Aaron Judge va a pasar ese examen
se
físico.
Ve bien, sí.
Bueno, los cuartos de final de la Copa Mundial Qatar se van a jugar el viernes 9 de diciembre. Croacia contra Brasil a las 10 de la mañana y Holanda contra Argentina a las 14 horas. Les voy a decir una cosa. Holanda y Argentina tienen una tradición larga de enfrentarse entre sí en las Copas Mundiales. Todo comenzó en 1974 en Alemania, cuando Holanda aplastó a Argentina 4-0 y la eliminó del Mundial. Pero luego los argentinos se desquitaron en la final 1978, derrotando a Holanda 3-1 en tiempo suplementario para levantar la copa. Se volvieron a ver la cara en 1998, cuando Holanda ganó 2-1 en la primera ronda del Mundial. En 2006, en Alemania, empataron 0-0 en la fase de grupos, pero en el 2014, Argentina eliminó a Holanda en los penaltis, tras empatar 0-0. Y justamente fue por la semifinal. Hasta España 82 no existía la ronda del knockout en el Mundial de la FIFA. La segunda ronda también eran grupos, entonces uno tenía que jugar varios partidos en la segunda ronda. En 1978, Argentina tenía que derrotar a Perú por al menos 4 goles para avanzar a la final y derrotó a Perú, que tenía en aquel entonces a Quiroga como portero y al Nene Cubillas. Lo derrotó 6-0 y avanzó a la final. Siempre se sospechó algo sobre ese partido porque unos goles ahí un poquito dudosos, y por eso es que existe la ley del knockout en la FIFA hoy, que no dependes de nadie para avanzar a la próxima ronda, sino que tienes que eliminar a un contrincante, y por eso existen los penalties y por eso existe la regla del knockout.
Qué bonito.
Así que este viernes, ve cómo uno aprende aquí.
Qué bueno, me gusta
eso. Viste.
Recordar es vivir.
Argentina contra Holanda, Croacia contra Brasil. Claro, como Croacia le pertenecía a la ex República Yugoslava, Brasil y Croacia solo se han enfrentado 5 veces, de los cuales 2 han sido amistosos, no cuentan. Pero Brasil ha derrotado a Croacia las 2 veces en mundiales. En el 2006 en Alemania, 1-0 ganó Brasil. Y en casa, allá en territorio brasileño, 3-1.